cubriendo toda la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Buenos días, 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, así es. Muy buenos días a todos ustedes que están en sintonía en esta mañana de miércoles ya 21 de mayo del 2014.
Asimismo, un saludo muy especial a ustedes que estén en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Amaicí.
También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá para nosotros también, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, muy antisabrosa. Buenos días de parte de Teudy Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente a con los titulares.
Miembros de la sociedad civil cubana reaccionan a la petición hecha al presidente Barack Obama para que flexibilice su política hacia la isla. Aprueba un comité del Senado una medida para imponer sanciones por violaciones de derechos humanos en Venezuela. China presenta una protesta formal a la acusación en Estados Unidos a 5 militares chinos por delitos cibernéticos. Y preparan las autoridades ucranianas la celebración de elecciones presidenciales en medio de la crisis que vive el país.
Pasamos con las informaciones en detalle. Representantes de la sociedad civil cubana reaccionan a la petición hecha al presidente Barack Obama para que flexibilice su política hacia la isla. José Luis Ramos consultó sobre el tema a Dagoberto Valdés Hernández y Manuel Cuesta Morúa.
El ingeniero Dagoberto Valdés Hernández, director de la revista digital Convivencia, dijo que está a favor del diálogo y el intercambio entre Estados Unidos y Cuba, por lo que respalda la carta abierta al presidente Barack Obama para que tome medidas ejecutivas dirigidas a ampliar los cambios en la relación con Cuba.
Yo estoy a favor de ese intercambio, estoy a favor también del intercambio cultural, de la visita de los norteamericanos a Cuba y de los cubanos a los Estados Unidos, como es el derecho humano universal e inalienable para todos los seres humanos. En fin de cuentas, el aislamiento a quien más perjudica es a los propios cubanos.
La misiva firmada por un grupo sin precedentes de 44 exaltos funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, demócratas y republicanos, así como también partidarios de reformas en las relaciones de Washington con La Habana, piden a Obama que adopte una serie de medidas, como permitir viajes a Cuba de expertos que puedan capacitar a los empresarios en cuestiones legales, inmobiliarias y financieras. También solicitan al presidente que permita a los ciudadanos estadounidenses un acceso más fácil a fondos en Cuba y la posibilidad de enviar dinero desde Estados Unidos para apoyar la actividad económica independiente. El disidente Manuel Cuesta Morúa, que dirige el partido Arco Progresista, dijo que en sentido general le parece positivo, pero
para que esto tenga efectos reales en la sociedad cubana, falta en ese texto también un llamado al ejercicio de las libertades fundamentales, porque el enfoque básico parece ser que una liberalización económica inmediatamente tiene un impacto en la liberalización política, y eso no es un enfoque que tenga ninguna prueba histórica. Por lo tanto, hay que también hacer un llamado a las autoridades cubanas para que respeten las libertades fundamentales y al mismo tiempo respeten los derechos humanos. Y eso me parece que faltaría y ha faltado en este llamado que han hecho estas personalidades en los Estados Unidos. Pero en sentido general, por supuesto, me parece muy positivo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y Rafael Saumel, escritor y profesor de literatura, quien reside en el estado de Texas y pasó varios años encerrado en la cabaña en La Habana, recuerda que fue precisamente allí donde escuchó Radio Martí por vez primera.
En la historia de Cuba, después del año 59, en materia de información, hay una fecha que es relevante, que es el 20 de mayo de 1985, con la salida al aire de Radio Martí. Y yo le puedo decir que con orgullo y con tremenda curiosidad y con una suerte enorme, gracias a un compañero preso político en la cárcel de Guanajay que se inventó una radio de galena, pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión, desde la cárcel. Y para mí eso significó lo que yo siempre he dicho: no hay proa que taje una nube de ideas, recordando obviamente la frase de Martí, y eso es para mí lo que significa esta estación de radio. Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos o llegamos a tener una voz amplificada hacia toda la República. Hubiera querido celebrar esta fecha de Radio Martí desde La Habana, pero como quiera que sea, viva Radio Martí, y a pesar de todas las críticas que ha sufrido, los servicios que presta y ha prestado son muchísimo más importantes que los problemas que haya tenido jamás.
Exactamente las 5:07.
La dirigente sindical cubana, Milagros Pérez Caballero, dice que los trabajadores de su país admiten que en la actual coyuntura es imposible incrementar los salarios. Pérez Caballero está en España para dar una serie de conferencias y charlas en las que explica los cambios laborales en Cuba tras la aprobación del nuevo Código del Trabajo. En esa reunión se debatió el tema de los salarios en Cuba, en un momento en que el sueldo medio mensual es de 510 pesos, unos $20, sin que haya perspectivas de aumentarlos. Una eventual modificación de salarios tiene que ser analizada sector por sector, según Pérez Caballero, para quien una mayor productividad creará más riqueza y las posibilidades de distribuirla.
En otras noticias, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una medida para imponer sanciones a Venezuela por violaciones de los derechos humanos. Y desde el Capitolio en Washington, el senador de origen cubano, Robert Menéndez, se refirió a este voto.
Los grupos que son supuestamente civil, pero son respaldados por el gobierno, van a tener una consecuencia si continúan a violar los derechos humanos de esos ciudadanos venezolanos que simplemente están pacíficamente protestando por su bienestar de su país y de sus familias, y que esos que han creado ya violaciones de derechos humanos también va a estar sujeto a sanciones. Pensamos que el mensaje que mandamos es bien claro de que no vamos a aceptar las violaciones de derechos humanos contra ciudadanos.
Exactamente las 5:08.
3 aerolíneas internacionales suspendieron sus operaciones en Venezuela debido a la inestabilidad política, las deudas y la crisis cambiaria. El pasado 15 de marzo, Air Canada cortó sus vuelos a Caracas por la continua agitación civil, mientras la semana pasada Alitalia dijo que la crítica situación cambiaria hace que las operaciones sean insostenibles. Por su parte, la alemana Lufthansa suspendió recientemente la venta de boletos a Venezuela. Se espera que muy pronto Iberia y Air France retiren sus vuelos a la República Bolivariana. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo dijo que la venta de boletos durante el primer trimestre del 2014 se redujo más del 40% en comparación con igual periodo del 2013.
Y China presentó una protesta formal ante el embajador de Estados Unidos en Beijing, respuesta a la acusación de 5 oficiales de esa nación por su presunta participación en actos de espionaje y robo cibernético contra compañías y grupos estadounidenses. María Franco informa al respecto.
Según la Cancillería China, la protesta fue presentada al embajador Max Baucus la noche del martes, poco después del anuncio de los procesos. China ha negado enfáticamente las acusaciones y exhortó a Estados Unidos a revocarlas.
Estados Unidos deliberadamente fabricó hechos usando la excusa del llamado robo de secretos en línea para acusar a 5 oficiales militares chinos. Esto ha violado gravemente los principios básicos de las relaciones internacionales y ha dañado la cooperación y la mutua confianza entre China y Estados Unidos.
En Washington, la vocera del Departamento de Estado indicó que esperan que China comprenda que estas son acusaciones legales.
Esperamos que el gobierno chino comprenda que el anuncio de ayer se relaciona con una investigación legal de individuos que robaron propiedad intelectual de empresas estadounidenses.
En este marco, y tras presentarse los cargos contra sus 5 militares, Beijing decidió suspender la cooperación cibernética y cancelar el grupo de trabajo cibernético chino-estadounidense, dado lo que llamó la falta de sinceridad de Estados Unidos en resolver asuntos relacionados con la ciberseguridad. Estados Unidos insiste en que estas circunstancias no deberían afectar la relación en otros aspectos.
Hemos visto las preocupaciones que han expresado. Creemos que tenemos una relación sobre una gama de importantes temas económicos, estratégicos y de seguridad.
Son las 5:11 minutos de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido Teo Giró, desde la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy como de costumbre y escuchando, claro, también una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Ten un panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De aquella amplia banda de nublados y lluvias que se extendió desde Yucatán hasta La Española, incluyendo por supuesto todas las provincias cubanas, bien poco ha quedado. La cuestión es que las altas presiones del Atlántico han continuado presionando hacia el sur, arrastrando toda esa actividad sobre el norte del Caribe y dejando solo algunos nublados y lluvias sobre las provincias orientales. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en las regiones occidental y central. Nublado en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos con fuerza del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pelota de Grandes Ligas, quizás hasta basquetbol, o sea la NBA, con García Toledo. Adelante.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Rockies de Colorado le ganaron 5-4 a los Gigantes de San Francisco. Hawkins obtuvo su segundo triunfo, no tiene derrotas en el campeonato, y Romo perdió su primer partido, tiene 3 victorias. Pero el equipo de Colorado, Arenado, la tercera base, de 5-3 con 2 carreras impulsadas y 1 carrera anotada. Los Dodgers de Los Ángeles impusieron 9-4 a los Mets de Nueva York. Beckett obtuvo su segundo triunfo frente a 1 derrota, mientras que Montero sufrió su 2ª derrota, no tiene victorias. Por el equipo de Los Ángeles, Yasiel Puig de 4-3, con 2 carreras anotadas y 1 impulsada, tomó 1 base por bola. Además, los Phillies de Filadelfia, jugando aquí en Miami, le ganaron 6-5 a los Marlins de Miami. El antiguo Marlin A.C. Burnett obtuvo su 3ª victoria. Y tiene 3 derrotas también. Descalfe, el novato de los Marlins, perdió por primera vez. Tenía 1 victoria, tiene el récord de 1-1 ahora. Y Papel Bond salvó su juego número 12. Por los Marlins, Echevarría batió de 4-0. Los Nacionales de Washington, por su parte, se impusieron 9-4 a los Rojos de Cincinnati. Fister fue el ganador, tiene un récord ahora de 1-1. Y Cueto perdió por tercera vez, tiene 4 victorias. El equipo de los Bravos de Atlanta, mientras tanto, le ganó 5-0 a los Cerveceros de Milwaukee, obteniendo el triunfo Teherán, su 3er triunfo, tiene 3-3 ahora, mientras que Gallardo sufrió su 3er derrota y tiene 2 victorias. El equipo de los Cardenales de San Luis, mientras tanto, le ganó 5-0 a los Diamondbacks de Arizona. Wainwright obtuvo su victoria número 7, tiene ahora 7 ganados y 2 perdidos. El cubano-americano Arroyo perdió por tercera vez, tiene 4-3. Por los Cardenales de San Luis, John Jay batió de 3-1. Y en un juego interliga, los mellizos de Minnesota le ganaron 5-3 a los Padres de San Diego. Correa ganó su 2er triunfo y tenía 5 derrotas. Ya tiene 2-5 en su récord. Kennedy tiene 2-6 después de haber perdido por 6ª vez, tenía 2 victorias. Perkins salvó su juego número 13 en la temporada. Por el equipo de San Diego, Alonso de 3-0 y Grandal de 1-0 con 1 carrera impulsada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Miembros de la sociedad civil cubana reaccionan a la petición hecha al presidente Barack Obama para que flexibilice su política hacia la isla. Aprueba el Comité del Senado para una medida para imponer sanciones por violaciones de derechos humanos en Venezuela. China presenta una protesta formal a la acusación en Estados Unidos a 5 militares chinos por delitos cibernéticos. Y preparan las autoridades ucranianas la celebración de elecciones presidenciales en medio de la crisis que vive el país.
5:19 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Lucy, buenos días, hoy miércoles.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. El miércoles, el día del medio, el ecuador de la semana.
El día del balance.
El día del balance.
El miércoles.
Sí. Como un amigo mío siempre lo digo, escribí una canción. Deja ver si un día la encuentro, porque la canción era muy bonita y se llamaba ¿Qué miércoles la vida? Y siempre recuerdo cuando llega un miércoles el título de esta canción. Bueno, tú sabes que hemos seguido muy de cerca el juicio de Pistorius, Oscar Pistorius, que como todos sabemos es un deportista que no tiene piernas y se convirtió en una celebridad cuando en los Juegos de Londres del año 2012 fue el primer atleta con las dos piernas amputadas en competir en unas Olimpiadas con atletas no discapacitados.
Interesante, sí.
Así que lo que él hizo fue algo realmente extraordinario que se echó a perder con la muerte pues de su novia un 14 de febrero del año pasado.
El Día de los Enamorados.
Día de los Enamorados, muy a tiempo la fecha para celebrar. Y lamentablemente los vecinos oyeron una discusión. El caso es que le disparó a través de la puerta del baño porque pensó que era un intruso, que se había ido a bañar, ¿no?
Dímelo.
Pero como todos sabemos, se suponía que el juicio terminara este viernes y se sometió, se pidió un examen mental en un hospital psiquiátrico en la que él va a estar durante un mes sin ser internado, pero llega a las 9 de la mañana, se va a las 5 de la tarde, para que los médicos determinen qué trastorno de ansiedad generalizada. Es,
lo último que yo leí acerca del caso fue que el juez pidió un examen psiquiátrico, ¿no?, de Pistorius.
Eso es lo que te estoy diciendo, que va a ser un mes.
Sí.
Va a durar un mes, que va a estar allí, entra a las 9 de la mañana, sale a las 5 de la tarde, y después de eso pues será que se retome el caso. Así que el juicio que comenzó el pasado 3 de marzo, ahora va a estar postergado hasta el 30 de junio, que se supone en que estén los resultados de este examen de Pistorius y que se va a reanudar el 30 de junio el proceso. Así que vamos a ver qué sucede con este periodista de solamente 27 años.
¿Periodista?
Deportista, perdóname. Al considerar que este trastorno, pues, sí que disminuye o no su capacidad de distinguir el bien y el mal. Es muy difícil cada vez que una persona, yo lo estaba comentando en el Día de las Madres, que yo había hecho una nota en las redes sociales, que yo decía, bueno, si usted ha tenido una madre que no lo quiso, que no lo besó, que no fue cariñosa con usted, pues desquítese sea usted a la vez así con sus hijos. Lamentablemente, cada vez que alguien asesina, que alguien mata, la defensa lo primero que dice es que la madre no lo quería, que tuvo una niñez. Y hay muchas personas que han tenido una niñez dura y eso no te justifica para ser malo.
Para nada.
Pero bueno, es un recurso de apelación que utilizan pues casi todos los abogados defensores cuando hay un crimen inminente prácticamente probado y tienen que buscar diferentes recursos, y ese es uno que siempre pues salta a la vista, ¿no? El caso de Pistorius, además de están invocando que perdió a su madre en la adolescencia.
Sí.
¿Cuánta gente ha perdido a su madre y son huérfanos y no por eso son asesinos?
Pero claro.
Que sus padres se divorciaron también. ¿Cuántos divorcios no hay en las estadísticas? Sí. Y eso, pues, son recursos. Yo creo que lo más fuerte que tiene Pistorius a su favor, en este caso, es que es una persona con las dos piernas amputadas, que eso sí es un trauma, que no es de un divorcio,
no justifica. Si él ha logrado tanto con su asuntos hasta ahora en unas Olimpiadas. Quiere decir que mentalmente ha estado bien, bastante estable, ¿no? Se ha logrado, ha tenido logros considerables.
Así es, pero...
Participar en Olimpiadas, etcétera. Ha tenido una relación con la muchacha, una relación buena con la muchacha, con los amigos, con los vecinos. O sea, hasta ese punto, hasta ese día, él no le vino a la mente el trauma con su mamá, con su... No, hombre,
pues
no.
Claro.
Entonces en ese minuto le vino todo a la mente y dijo, oye, aquí hay un intruso, déjame disparar. No, es que no sé, no le veo yo...
La lógica.
No tiene lógica por ninguna
parte. Bueno, de todas maneras, tú sabes que siempre la persona es inocente, que se pruebe contrario. Y hay muchos que se prueban lo contrario, salen inocentes y todos sabemos que son culpables.
Ese la vida es así. Gracias, Lucy. Mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre cómo le cambió la vida a la cantante colombiana Shakira su canción Waka Waka. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno ya en la segunda media hora de esta cita de miércoles 21 de mayo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Ya son, como tú bien dices, las 5:30, llevamos media hora, qué bueno conversando y compartiendo con ustedes. Aprovecho para darles nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Gracias por sus cartas, por sus tarjetas. Y para que Oscar no se descríe, la dirección del Twitter, que es @martitempranito.
Me gusta eso del descriado ese.
Eso era una cosa de mi pueblo.
Yo sé, del mío también.
Ah, también. Claro. Bueno, pues entonces sí, somos de la misma patria.
Claro, definitivamente. Sí, señor, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
La ley tributaria en Cuba cumple 20 años y aún la población no la entiende por completo. Queda suspendido indefinidamente el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la coalición opositora. Comenzó en Colombia una tregua unilateral declarada por la FARC con motivo de las elecciones presidenciales. Y promete la CIA abandonar los programas de vacunación como cobertura para operaciones de espionaje.
Pasamos con las informaciones en detalle. La ley tributaria cubana cumple 20 años de existencia y aún los cubanos ni la entienden ni ven revertidos sus impuestos en beneficios sociales. Amado Gil tiene algunas opiniones sobre el tema recogidas por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenquevisión en las calles de Ciego Dávila.
En 1994, el gobierno cubano implementó en la isla una ley tributaria conocida como la Ley 73, que más tarde, en el 2012, derogó y a su vez creó la número 113, que es la que actualmente rige el pago de impuestos en el país. Pero 20 años después, estos jóvenes residentes de Ciego de Ávila aún creen que el pago de impuestos está por venir.
¿Piensas que una política de contribuyente aquí podría resolver algunos problemas?
Sí, como no puede resolver problemas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el transporte. Arreglar las calles, muchas cosas que hay aquí que arreglar todo.
¿Se podría aplicar aquí una política de contribuyente?
Sí, se podría.
¿Sería efectiva?
No, pues hay que probar. Probar no se pierde nada.
El gobierno cubano identificó su sistema tributario como una herramienta que contribuye a disminuir las desigualdades entre los ciudadanos, dada su capacidad de redistribución de los ingresos. Este otro avileño, además de no entender, está agobiado con otros pagos.
Porque en definitiva tú pagas sindicato aquí, que te descuentan en MTT, en Milicia, en todo eso. El tipo de organismo en definitiva no se ve. No sé a dónde va a dar eso, porque aquí el sindicato no te da nada.
Según ha dicho el gobierno cubano, la ley tributaria está atemperada a la actualización del modelo económico cubano. Pero parte de esa actualización son los empleos por cuenta propia. Y así se sienten los que lo ejecutan.
Nos están haciendo una cosa muy mala con los apatentados. Donde quiera que llegamos nos cobran impuestos, tenemos que pagar una patente, no nos quieren dejar vender. Muchas cosas malas que están pasando.
Amado Gil, Martín Noticias.
En otras noticias, estudiantes de escuelas secundarias del condado Miami-Dade, acá en el estado de la Florida, participaron este martes en un encuentro al cumplirse este 20 de mayo, otro aniversario de la proclamación de la República de Cuba en 1902. Rafael Martínez Sisto tiene la información.
El acto tuvo lugar en un parque del condado donde se encuentra el Memorial Cubano que recuerda a los mártires de la isla tras la llegada al poder de Fidel y Raúl Castro.
Queríamos venir aquí a celebrar el 20 de mayo.
Carlos Curbelo es hijo de exiliados cubanos y actualmente miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade.
También a recordar que vivimos en una comunidad compuesta de víctimas, las víctimas de los últimos 55 años de tiranía, de dictadura en Cuba.
Los estudiantes Dayana Reinaldo y Alejandro Arcay también son hijos de exiliados cubanos.
Yo entiendo que hay bastantes dificultades en Cuba, porque yo tengo familia ahí, yo tengo mi abuela que falleció hace unas semanas.
Es muy importante para saber toda la información, lo que está pasando en Cuba, porque eso me pone un poquitico triste. Como yo tengo familia ahí, como mis padres son de Cuba y como yo soy parte cubano igual.
Y Dayana considera que fue aleccionador el encuentro.
Aprendí que fue una injusticia lo que le pasaron a los cuatro hermanos.
Se refiere a la muerte de los cuatro miembros de Hermanos al Rescate, quienes fueron derribados en aguas internacionales en 1996 por mix del régimen cubano. Precisamente en el encuentro estuvo presente la madre de uno de ellos, Mirta Acosta.
Es muy bueno que la juventud nueva sepa exactamente las cosas como son en Cuba, y si la familia no le explica a los hijos, pues no ha explicado la historia de Cuba.
La historia de Cuba. En buena medida el acto sirvió para repasar esa historia.
Que los jóvenes entiendan que Cuba fue libre, que a la vez Estados Unidos en su tiempo a través de la enmienda Platt cometió errores en Cuba que dificultaron el establecimiento de la república, y que luego todo terminó mal cuando surgió la dictadura de Fidel Castro, que durante 55 años ha causado tanto sufrimiento, tanta muerte y tanto dolor en Cuba.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Son las 5:36.
El diálogo entre el gobierno venezolano y la coalición opositora seguirá suspendido indefinidamente hasta que el Ejecutivo responda a las exigencias de la oposición, dijo este martes Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo del bloque opositor. Las gestiones que cumplieron por dos días los cancilleres sudamericanos y el nuncio apostólico para tratar de desbloquear el diálogo en Venezuela no lograron mayores resultados, reconoció Aveledo. El dirigente explicó en una conferencia de prensa que la coalición opositora sigue abierta la posibilidad de diálogo, pero señaló que la reanudación del proceso dependerá de que las promesas del gobierno se conviertan en hechos. La coalición opositora decidió, a principios de la semana pasada, suspender el diálogo como rechazo a la represión de las marchas de estudiantes universitarios.
Por otra parte, el gobierno de Venezuela insiste en su posición respecto a los presos políticos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Tras un segundo encuentro entre los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas y el nuncio apostólico en Venezuela con representantes de la oposición, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, agradeció el trabajo que se ha realizado para que las conversaciones puedan ser restablecidas.
Siguen haciendo esfuerzos para que haya condiciones para que el diálogo se reinicie. Mientras no se llega a acuerdo, ningún avance vale hasta que no se concluyen.
Posteriormente, sin brindar mayores detalles, a través de su cuenta en Twitter, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño aseguró que se avanzan en varios puntos de la agenda y que se lograron reabrir los puentes de comunicación. Durante la noche de este lunes, en un encuentro para debatir la seguridad ciudadana, el presidente Nicolás Maduro manifestó que el diálogo no puede medirse por resultados y que en las conversaciones no se está negociando nada. En esa reunión, el alcalde opositor David Smolansky pidió la liberación de estudiantes, del líder Leopoldo López y de los alcaldes detenidos por no haber impedido que manifestantes bloquearan vías. Así respondió el mandatario.
Lamento mucho que eso no sea el tema de esta reunión.
reunión que usted trata de aprovechar politiqueramente una oportunidad que se le da al alcalde para hablar de un tema central. Quienes están presos porque violaron la ley y trataron de derrocar al gobierno legítimo que yo presido.
Entre tanto, la Junta Patriótica Estudiantil, que congrega diversos centros universitarios y gremios profesionales, envió un comunicado a la coalición opositora donde asegura que el gobierno desarrolla una operación de exterminio que busca liquidar las protestas y asegura que la mesa de diálogo le ha otorgado al régimen un manto de institucionalidad ante la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Caracas.
Y comenzó un cese al fuego unilateral de las guerrillas colombianas de la FARC y el ELN de cara a las elecciones del domingo, informa Jorge Orellana.
Las guerrillas de las FARC y el ELN iniciaron el alto al fuego unilateral de cara a las elecciones colombianas del domingo. Las FARC ordenó a todas sus unidades en suelo colombiano frenar cualquier acción militar desde este 20 de mayo y cesar cualquier atentado al Estado o a la infraestructura económica para respetar el proceso electoral presidencial del próximo domingo. La tregua unilateral se prolongará hasta el próximo 28 de mayo. El líder guerrillero Pablo Catatumbo, al hablar del cese del fuego unilateral, dijo:
esta tregua compromete temporalmente la ofensiva, pero hará uso de la defensa en caso de aproximación enemiga a las posiciones guerrilleras.
Entre tanto, los candidatos a las presidenciales en Colombia opinaron sobre la tregua de las FARC y el ELN. La candidata presidencial por Polo Democrático, Clara López, dijo:
lo que necesita Colombia y lo que he venido sosteniendo durante todos estos meses es que no se puede seguir negociando en medio del conflicto. Eso ya hizo crisis. Yo hago un llamado para que haya un cese al fuego permanente.
Por su parte, el candidato del uribismo, Óscar Zuluaga, señaló:
¿qué interés ese es el que tiene con ese anuncio? Reafirmo mi posición. Estoy dispuesto a buscar la paz negociada, pero un cese de toda acción criminal por parte de las FARC.
Este es el tercer cese al fuego unilateral que declaran las FARC desde que comenzaron los diálogos de paz con el gobierno de Colombia en La Habana, Cuba, en noviembre del 2012, y el primero que realizan en forma conjunta con el ELN. Jorge Orellana, Martín Noticias.
5:40 minutos.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos dejará de usar los programas de vacunación como una cobertura para operaciones de espionaje. El compromiso de la Casa Blanca surge 3 años después de que la estratagema fuera utilizada en Pakistán antes de la muerte del jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que Lisa Monaco, la principal asesora antiterrorista del presidente Barack Obama, respondió la semana pasada a una carta de decanos de escuelas de salud pública. En el 2011, la agencia reclutó a un médico en un programa de vacunación contra la hepatitis en la ciudad pakistaní de Abbottabad, como cobertura para obtener muestras de ADN del recinto de Bin Laden. Estados Unidos quería asegurarse de que el cabecilla terrorista estaba en el lugar antes de lanzar una operación en el territorio de otro país.
Exactamente, son las 5:41 minutos de la mañana.
Autoridades europeas arrestaron a cerca de 100 de personas en una operación internacional contra el cibercrimen, entre los que se encuentran Estados Unidos, Chile y algunos países de Europa Occidental. El objetivo de esta operación era detener a creadores, usuarios y vendedores de los programas malignos, los Black Sheets, vendidos en más de 100 países para controlar las computadoras de otras personas. La Agencia de Cooperación Judicial de la Unión Europea confirmó que durante 2 días de redadas se realizaron 359 registros domiciliarios en 16 países donde incautaron dinero en efectivo, armas de fuego y drogas. Entre los 5 acusados en Estados Unidos figura Alex Yussel, dueño y operador de la organización Black Shades, bajo el nombre en Internet de Mark Hind, según documentos judiciales.
En nuestros relojes son exactamente las 5:42 minutos de la mañana y en la continuación de tu cita de hoy miércoles tempranito de mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con la Sara Domínguez. Páginas deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, claro, y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Yuleski se formó.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que se formó?
Se formó Punto Info. Es la nueva forma de burlar la censura de la internet aquí.
Ah, lo mismo que hicimos el mes pasado, ¿no?
Exactamente. Ahora es Se formó Punto Info. Y a navegar, se ha dicho.
A navegar y sin que esta gente se entere.
Pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos ondas tropicales débiles se están moviendo sobre las aguas del Atlántico Norte, una sobre el norte de Puerto Rico y la otra sobre el sur de las Bahamas y las costas haitianas. Pero la cuestión es que, tal vez debido a la prolongada actividad invernal, estas ondas están hallando a su paso un medio muy hostil, es decir, un bajo coeficiente de humedad y temperaturas muy frías para la época. En fin, tiene muy poca posibilidad de desarrollo. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde con chubascos aislados en las regiones occidental y central, nublado en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste con fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorable para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Lunes sin Guantes. Todo lo que desean saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a ver los resultados de los juegos efectuados en grandes ligas. En la Liga Americana, los Atléticos de Oakland le ganaron 3-0 a los Rayos de Tampa. Pomeranz ganó su cuarto juego, tiene 4-1 ahora. Odorizzi perdió por cuarta vez, tiene 2 ganados y 4 perdidos. Y Dulett salvó su juego número 3 de la temporada. Por el equipo de Oakland, Céspedes 4-0 con una base por bola. Por el equipo de Tampa, Sean Rodríguez 2-0. Y Junior Escobar de 1-1 con 2 bases por bolas obtenidas. El equipo de los Marineros de Seattle se impuso 6-2 a los Rangers de Texas. Y Wakuma ganó por tercera vez, no tiene derrotas en Lewis. Perdió su tercer partido, tiene 3-3 ahora. Y las Medias Blancas de Chicago le ganaron 7-6 a los Reales de Kansas City, obteniendo Renzo su cuarto triunfo sin derrotas en el campeonato. Ventura perdió por cuarta vez, tiene 2 victorias. Y Belisario salvó su primer juego de la temporada. Por las Medias Blancas de Chicago, Viciedo de 4-1 con una carrera impulsada y Ramírez de 4-1. Y por Kansas City, Eric Hormer batió de 5-1 con una carrera anotada. Los Azulejos de Toronto le ganaron 7-4 a las Medias Rojas del Boston. Happ obtuvo su tercer triunfo frente a una derrota. Dubront perdió por cuarta vez, tiene 2 victorias y Jansen salvó su juego número 4. Los Indios de Cleveland le ganaron 6-2 a los Tigres de Detroit. Bauer, el ganador, tiene ahora 1-1 y Verlander perdió por tercera vez, ya tenía 5 victorias. Y por los Tigres del Detroit, Alex Avila batió de 2-2 con una carrera impulsada y una anotada, producto de un jonrón. El equipo de los Cachorros de Chicago le ganó 6-1 a los Yankees de Nueva York en un juego de Interliga. Harmer ganó por quinta vez, tiene 5-2 ahora, y Tanaka perdió su primer juego de la temporada, tiene 6 ganados y 1 perdido. Finalmente, en otro juego interliga, el equipo de los Orioles de Baltimore se impuso 9-2 a los Piratas del Pittsburgh. González ganó su segundo juego, tiene 2 ganados y 3 perdidos, y Liriano perdió por cuarta vez y todavía no conoce la victoria. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La ley tributaria en Cuba cumple 20 años y aún la población no la entiende. Queda suspendido indefinidamente el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la coalición opositora. Comenzó en Colombia una tregua unilateral declarada por las FARC con motivo de las elecciones presidenciales. Y promete la CIA abandonar los programas de vacunación como coberturas para operaciones de espionaje.
Bueno, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Y en este momento, pues quería aprovechar para hablarles de Anastasia, la cantante norteamericana que ha vendido más de 30 millones de discos. Y lo curioso de esta cantante que acaba de sacar su nuevo disco, que se llama Resurrección, en español, Resurrection, uh-huh. Y se acaba de someter a una doble mastectomía para desterrar para siempre el cáncer de mama, así que está de vuelta. Dice que parlanchina, risueña y pletórica como nunca. Dice que es como el gato de la canción Back in Black, que tiene 7 vidas. Esta cantante norteamericana en el año 2003 superó el cáncer y recientemente tuvo una recaída en el 2013. Y bueno, ya está otra vez pues combatiendo y sonando muy bien. Está de vuelta, está risueña promoviendo pues su nuevo disco. Dice que esta es Resurrección. Suena Anastasia al 100%. Ella es muy simpática a la hora de hablar. Cuando escuché la entrevista y después vi y leí la noticia, a ella le preguntaron, dice que no le preocupa estar en la primera línea de la música, que tiene una voz que no se parece a la de nadie, que cuando empezó en la música ella creía que si no sonaba como Mariah Carey o como Celine Dion no iba a hacer nada. Y intentó, ha vendido unos 30 millones de discos y sin embargo dice, ahora hay gente que quiere sonar como yo.
Así es la vida.
Así,
¿no?
Que también se burló de los clichés de moda que están impuestos últimamente para triunfar. Y dijo muy gracioso, de manera muy graciosa, dice, no hay ningún rapero en mi disco. Porque dice que hay muchos artistas que se han puesto de moda, pues en su disco siempre incluir una canción con un rapero. Así que ella le gusta la música soul, el sí. pop, algo de lo folclórico, pero dice, me gusta juguetear con la música folclórica, pero me aburriría mucho hacer un disco entero de ese tipo de música.
Pero bueno, ¿no sería mala idea que hiciera algo junto con Pitbull, que está de moda, ¿no?
Bueno, pues sí, ¿por qué no? Sí, ¿verdad que sí? Sobre todo que es tan gracioso. Sí. No, pero ella es es una mujer con un sentido del humor extraordinario. Uh-huh. Bueno, para haber sobrevivido un cáncer en el 2003 y una recaída ahora. Año y que esté con ese ánimo.
No, es muy bueno.
Está en este momento llegando a Madrid porque está trabajando en favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Y ella participa todos los años, dice que tendrá un paso por Europa. Es muy probable que visite el próximo mundial, pero no este de la Copa de la FIFA, sino el mundial del 2018. Dice que ella espera estar viva. Sí. Y en plena forma. Así que bueno, siempre es un mensaje positivo lo que esta chica hace, y muchas felicitaciones, 30 millones de discos no es nada fácil.
Qué bueno, felicidades, claro.
En venta.
Y sobre todo por su estado de ánimo, ¿no?
Pues así es. Digno. Y fíjate qué curioso, siempre es muy risueña, muy parlanchina, pero siempre se ha vestido de negro. Es una chica que siempre ha salido vestida de negro. Sí. Ella dice que se viste de negro como el gato. El gato negro, porque dice que Back in Black es como tener siete vidas. Y parece que sí, que lo
ha... Le ha venido bien.
Que lo, sí, que le ha venido bien y que lo ha demostrado. Así que, bueno,
ojalá. Así que Anastasia, que, está bien.
Anastasia, que con este disco, pues... dice que ella, la mentalidad de ella no es estar en primera línea de la música, que los ha hecho por un gusto, que por supuesto quiere mucho trabajo, necesita trabajar igual que todo el mundo. Pero que no crea sin la necesidad de querer o la ambición de estar con la mentalidad empresarial, prefiere tener el corazón comprometido. Así que claro, yo creo que es algo bueno. También le preguntaron de política y dice que a ella los políticos le asustan, pero a veces uno no se puede retractar de envolverse a la política, que va a tener esta gira por Europa, pero contestó así a rajatabla: pero quiero advertirles que Rusia no está en mi agenda.
Qué interesante.
Me imagino que sea ya,
con eso dijo muchas cosas.
Sí, me imagino que también debe ser por las leyes homófobas que han estado que ha puesto en vigor el presidente Putin.
Y ella se llama Anastasia.
Sí.
Qué interesante.
Sí, fíjate. Y es cierto que el gobierno de Rusia, bueno, tuvimos el caso de las Pussycat y así muchos más. En la televisión no se permite ninguna propaganda en la que esté envuelta ninguna tendencia homosexual. Así que ha habido una gran presión con respecto a esto, y todos sabemos que muchísimos artistas pues han criticado al cabo de tanto tiempo. Bueno, hay una película que se está haciendo en Rusia hace no sé cuántos años, que ha pasado de un director a otro, que es sobre la vida de Tchaikovsky, y no se ha podido estrenar porque, ¿qué sucede? Siempre la versión pasa por la censura. Sí. Y parece que históricamente se ha demostrado que Tchaikovsky pues tenía tendencias homosexuales.
Claro.
Y al hacer una cosa biográfica, una cosa que relate algo real, basado en una cosa real, pues los rusos no quieren que salga a la luz este tipo de tendencia. Exacto. Y fíjate que la película no se acaba de estrenar, así que vamos a ver qué pasa con eso.